Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Una guerra a los pies de Europa que se alarga en el tiempo y otra más entre Israel y Hamás. El territorio de Gaza en total inestabilidad. Lo que siempre supone extender el dolor y el sufrimiento de miles de civiles. Los grandes movimientos migratorios se producen en un conflicto bélico son de consecuencias imprevisibles. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con varios misioneros que se encuentran en Segovia pasando un mes de descanso. Algunos de ellos desarrollan su labor en Centroáfrica y nos cuentan cómo siguen sufriendo las guerras civiles, así como la pobreza en la que viven la gran mayoría del país. Pero también es significativo cómo nos cuentan que la globalización ha hecho posible que muchas cuestiones occidentales vayan calando, con sus virtudes y sus defectos. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido Rafael Montojo. Les habla encantada un viernes más Marta Benito. Y esta tarde nos queríamos acercar a las misiones, nos queríamos acercar a ese domingo que celebramos el Domun. Y qué mejor que hablar con estos misioneros. Vamos a hablar con Jesús María, él es natural de Santa María la Real de Nieva, y le saludamos en estos momentos. Buenas tardes, bienvenido al Espejo, Jesús María.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por tu invitación al programa.
Bueno, en principio creo que es mejor que te presentes, ¿no? Porque, bueno, damos tu nombre y tu lugar de origen, pero creo que hay mucho más de Jesús María, su familia, las inquietudes de niños, bueno, pues un poquito lo que ha sido tu trayectoria.
Bueno, pues mi nombre, como has dicho, es Jesús María Hernández, natural, bueno, pues nací en Segovia, como nacíamos los de mi tiempo, pero bueno, criado en Santa María, ¿no? Santa María la Real de Nieva, ahí estuve hasta los 11 años, con mis padres y hermanos, y después, pues, por inquietud ya, una cierta inquietud vocacional, pues, quise irme al seminario de Segovia, y, bueno, pues pasó por aquel entonces un padre dominico que nos invitó a ir al colegio de Valladolid, y fue la manera como me fui encauzando hacia los dominicos. Soy sacerdote dominico, bueno, ya desde el año 84 que hice mi primera profesión simple, y luego, bueno, pues en el año 1992 me ordené como sacerdote, que por aquel entonces me ordenó en Madrid el que luego fuera obispo de Segovia, don Luis Gutiérrez. Así que, y bueno, pues mi familia, que me has preguntado, pues bueno, somos tres hermanos, somos de una familia religiosa, creyente. Mis padres siempre iban a la iglesia los domingos, y la educación, pues, que nos dieron siempre fue cristiana, ¿no?, con valores cristianos. No era una familia perfecta, pero era la mejor familia que yo he podido tener.
Bueno, sí. Nos has hablado que eres misionero dominico, ordenado por quien fuera obispo de nuestra diócesis, don Luis Gutiérrez, en el año 92. Sí. Después de ser ordenado en Madrid, ¿cómo han sido tus comienzos?
Bueno, en el primer año lo pasé todavía en Madrid, por motivos un poco de médicos, que tenía que tener una operación de la rodilla. Y durante ese tiempo, pues, aproveché también para completar mi formación. Había estudiado la filosofía y la teología en el convento de los dominicos en la carretera de Burgos. Y en noviembre del año 93, o sea que va a ser ahora 30 años el próximo mes, me destinaron a Venezuela. Y desde entonces, pues, llevo todo este tiempo fuera del país, salvo un año que, pues, por motivos de la enfermedad de mi padre y un poco así en el 2005... y por cuestión de descanso, pero a la vez también un poco de estudios, estuve en España. Los demás he estado siempre fuera del país. Y ya digo, tuve esos primeros 8 años, porque fueron 8 años así, estuve en Venezuela, trabajando en una parroquia como ayudante del párroco, y luego los 2 últimos años como formador de filósofos y teólogos de dominicos. O sea que mi labor ha sido principalmente estar o en trabajo parroquial o en trabajo de formación de los dominicos, o también de sacerdotes, porque también he sido profesor en seminarios.
De Venezuela saltas a Asia.
Sí, en el 2001, pues el provincial que teníamos en aquel entonces me escogió para ser su secretario. Entonces, me tuve que ir, bueno, primero a estudiar inglés porque yo no sabía inglés en aquel entonces. Pasé 8 meses en Irlanda para estudiando inglés y para que pudiera tener el idioma del inglés como básico para poder estar en Hong Kong, aunque la lengua allí es el chino cantonés. Uh-huh. Y bueno, pues allí fui, llegué en el septiembre del 2002. Pues mi labor era un poco, era otro tipo de hacer misión, porque la misión, a lo mejor muchas imaginamos que es estar en canoa, entre la selva o cosas por el estilo. Pues otra manera de hacer misión es también pues apoyando a los superiores para coordinar las misiones. Uh-huh. Un poco la parte de la trastienda, como se suele decir, ¿no? En la que estaba un poco en plan de oficina, de información también de lo que iban llegando, de los trabajos de cada uno de los compañeros o hermanos de dominicos de las distintas misiones que nosotros tenemos. Es una provincia eminentemente misionera y desarrollamos nuestro trabajo pues en Hong Kong, Taiwán, Filipinas, Corea del Sur, Myanmar, y Singapur. Y luego pues también tenemos, fue un poco así accidental, pero bueno, yo considero como cosas del espíritu, también nuestra misión se abrió en Venezuela hace más de 60 años. Y por eso estuve en Oriente, en China, en Hong Kong, 3 años, y después de ahí pasé a Singapur. En Singapur estuve otros 2 años, que también estuve dedicado a la formación.
Me imagino que la sociedad es muy distinta, ¿no? Sobre todo ese catolicismo, el que encontramos en Asia o el que puedes haber vivido en Venezuela esos primeros años, ¿no?
Pues sí, mira, fue un cambio bastante fuerte, porque ya no solamente el idioma que te limita bastante, porque uno cree que, bueno, que el inglés, pues, como creemos, dice, ¿no? Pues siempre uno tiene dificultades para expresarse en el idioma. Pero el cambio fue muy fuerte porque, claro, yo más o menos, después de 8 años en Venezuela, donde creí que iba a estar toda la vida, nunca pensé que iba a haber algún cambio, sino que mi misión iba a estar siempre por allá, pues el cambio de Venezuela a Asia fue muy fuerte. Venezuela o Hispanoamérica se parecen mucho a nuestra cultura española, pues por la historia común que hemos tenido en tiempo de la colonia, pero Asia es totalmente distinta. O sea, es una cultura, primero la lengua, que es totalmente distinta, y luego pues fue un cambio muy fuerte. No solamente ya la cultura, que bueno, conlleva pues la lengua, las comidas, pero también el aspecto religioso. Uno llega a Venezuela y bueno, pues desde el primer día, además de comunicarte, pues sientes que la mayoría de la población son cristianos católicos. Uh-huh. En cambio, llegas allí y te das cuenta que a veces para alguien que tú le puedas decir que eres sacerdote católico, pues le resulta que qué es un sacerdote o qué es católico, ¿no? O sea, es totalmente distinto, ¿no? Pero sí, o sea, hubo por ahí, aunque yo pues la verdad pues también llegué a sitios que, como estás apoyado por la congregación, nuestra orden, pues había otros compañeros y también tenían sus grupos en los que trabajaban, capillas donde bueno, celebraban la Eucaristía. O sea, eran puntos de encuentro con otra gente que eran cristianos católicos como tú, pero veías que la sociedad va por otros derroteros.
¿Cómo te sentiste acogido por la sociedad en general? No, por lo que dices, ¿no? Al final estás en tus grupos reducidos y no saliendo de ahí estás, entre comillas, cómodo, ¿no? En esa zona de confort que llamamos.
Sí.
Pero en la sociedad en sí.
Bueno, yo te digo la verdad, en donde he estado siempre he sentido respeto. Porque incluso en Hong Kong, a pesar de ser, pues eso, mayoritariamente chino, la religión, por decir de alguna manera, es el budismo el que practica la mayoría de la gente. Pero siempre habían tenido, o sea, eso me lo decían a vuestros compañeros, mira, si tú dices que eres misionero, la gente tiene la idea de que el misionero es una buena persona y que viene a hacer el bien. No te tienen así, como rechazo, ¿no?
Uh-huh.
También tenemos que pensar que Hong Kong, ahora menos, pero en aquel entonces, no tenía tanta influencia del gobierno central de China. Entonces, pues no teníamos como más libertad a lo que se puede tener en China, porque bueno, allí nadie tenía problema de manifestar que era cristiano y de de ir identificado a lo mejor como sacerdote o celebrar la Eucaristía en público. O sea que en China continental, pues eso no está permitido. Siempre ha habido en general, bastante respeto, ¿no? Uh-huh. No de la sociedad.
¿Y saltas de Asia, vuelves otra vez a Venezuela?
Sí, bueno, antes, te digo, de Asia, pues estuve en Hong Kong y Singapur. Después los superiores querían que estudiara o perfeccionara mejor alguna titulación, por si en el futuro pues necesitaban para las clases y eso, a los formandos seminaristas. Tuve 2 años para hacer el doctorado en teología espiritual y después de esos 2 años que estuve en Roma, pues yo pensaba volver a Singapur. Incluso mis estudios en Roma los hice en inglés. Pero bueno, me mandaron de vuelta a Venezuela. Y en este caso, pues aunque no entraba dentro de mis primeros pensamientos, pero sí me pareció buena idea y desde luego pues ya llevo, fíjate, desde el año... Volví en el año 2011, en enero del 2011. Sí,
¿Sigues haciendo esa labor de formación ahora mismo en Venezuela?
Bueno, en este momento no, desde el año pasado ya dejé de ser formador, pero está 107 años he estado con postulantes, sí, prenovicios, Dominique. Y luego, pues, otros años más, profesor en seminario. Entonces, siempre ha sido algo que me ha gustado, o sea, creo que también, o sea, nuestra labor, como a lo mejor uno piensa que sí es más estar con la gente, sí he tratado, porque pues, también he sido párroco y eso, pero siempre he pensado que también es una labor promocionar o ayudar a formarse a los que van a ser los próximos sacerdotes o los líderes de comunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, me ha gustado siempre estar con ellos, acompañarles, y además, pero por una razón así simple, ¿no? Yo siempre decía, la alegría que yo siento con ser sacerdote, a mí me gustaría que otros tengan esa experiencia o puedan vivirla. Entonces, yo he tratado de poner mi pequeño granito de arena para que esa gente pueda pues también formarse en su vocación. Es cierto que muchos, o sea, vamos a decir, el porcentaje es más alto de los que se han retirado que de los que han continuado. No. Pero incluso siempre he dicho, mira, si los que vienen con nosotros a los seminarios, esos años que pasan, les sirve pues para encauzar su vida, para madurar, porque a veces vienen con muchas heridas de las familias, que a veces pues, muchos jóvenes no tienen la oportunidad, a lo mejor nosotros le damos la oportunidad de tener un acompañante espiritual o acompañante psicológico, entonces eso les ayuda a madurar, a crecer, ¿no? Pues bueno, bendito sea Dios.
¿Cuál es la situación de Venezuela en estos momentos, Jesús María?
Pues la situación de Venezuela es una situación difícil a nivel social, ¿no? Llevamos unos años, y no quisiera nombrar, pero bueno, lo voy a hacer. El tema del socialismo ha hecho que la sociedad venezolana haya degenerado muchísimo. Con esa llamada revolución, ese querer cambiar todo, como que todo lo anterior no valía, pues se ha deshecho mucho más la sociedad, y de haber una sociedad antes un poco más igualitaria, es decir, es cierto que Venezuela, como otros países de América Latina, han tenido gente muy rica y también gente muy pobre, pero antes había como más una clase media que, bueno, más o menos vivía con una cierta, no sé, normalidad, por así. Desde que entró esta ideología, pues se deshizo todo eso, porque no, ¿para qué combatir y no sé qué? Entonces, el ver al otro como el enemigo, al que hay que combatir, pues al final, ¿qué ha pasado? Que los que están liderando esa revolución se convierten en los nuevos ricos, en los teniendo mucha más riqueza casi que los anteriores ricos de él, y han aumentado mucho más la pobreza, porque hoy en día hay mucho más pobres, a pesar de que ellos se erijan en ser los defensores de los pobres. Y aunque siempre dirán, no, es que no es el problema de la ideología, es el problema de los gobernantes. Mira, la ideología de por sí lleva una gran mentira en sí, ¿no? Es la ideología marxista. Y bueno, pues esta ideología ha creado más pobreza, y eso es la experiencia de todos los países que han querido. Y además no solamente crea pobreza, crea mucha violencia, que es lo que estamos también viviendo. En Venezuela, pues bueno, hemos tenido años en los que se ha ido, pues eso, fallando muchas de las insumos así para la vida diaria. Tuvimos unos años muy malos, del año, vamos a decir, 16 al 18, 19, 3 años con una gran carestía. El año pasado tuvimos un repunte ya cuando la sociedad reaccionó y empezó un poco a hacer la economía a su estilo. Y entonces pues ya no seguían mucho las cosas, se dolarizaron los precios y este año hemos vuelto a decaer. Ahora estamos con un problema que en un país petrolífero como es, con la mayor reserva del mundo, pues tenemos escasez de gasolina. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe al gobierno. Tenemos gasolina y la gasolina es mala, nos daña los carros, como decimos allí, los coches. Entonces, muchas veces, los que estamos en la frontera, pues tenemos que acudir a la gasolina del país vecino, que antes era un gran contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia, y ahora resulta que se han vuelto las tornas. No está bien decir esto de que hay contrabando, de que hacemos un poco de contrabando, pero a veces es un poco la subsistencia que nos lleva pues a cosas que no son legales, pero que bueno.
Que la gente tiene que sobrevivir.
Que sobrevivir. Y luego también, bueno, pues al ver un poco de... Ahora últimamente se ha abierto, gracias a Dios, la comunicación entre los dos países, pues podemos salir a comprar algunas cosas. No a lo mejor para comer, pero sí para, no sé, para otras cosas que puedan ser
medicinas.
Para medicinas o para reparar los coches o incluso para la construcción, algunas cosas, algunos insumos que bueno, pues ahí se consiguen mejor, de mejor calidad y mejores precios. O sea, pero nosotros que estamos, yo estoy viviendo en una ciudad que está en el límite con Colombia, ¿no? En la frontera. Uh-huh. Y entonces, pero en el interior del país, pues la cosa está muy difícil. Porque no tienen esa válvula de escape que nosotros tenemos en la frontera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me decías que te vas prontito ya.
Sí. Dios mediante, creo que el día 15 de noviembre me iré para allá, porque bueno, ya he visto, estoy aquí vine con motivo de la enfermedad de mi madre. Mi madre falleció el día 28 de agosto. Entonces, bueno, aunque he estado colaborando en la diócesis y le agradezco a don César que me dio esa oportunidad de tener en alguna parroquia y luego incluso en el mismo pueblo siempre está colaborando, pero ya veo que este, pues hoy por hoy ya no es mi sitio. No es que esté mal, ¿no? Pero siento también que allí donde yo estaba, que soy párroco y encargado de un colegio, pues me están esperando y me necesitan y bueno, no sé. Entonces, pues creo que debo volver. Y bueno, también porque los superiores me lo han dicho. Las dos.
Imagino
cosas, ¿no?
Que también te tirará esa misión que llevas en los genes instaurada. Muchísimas gracias, Jesús María, por tu testimonio,
nada,
por tu gran labor.
Nada, pues gracias, nos encomendáis. Y bueno, quisiéramos decir una última cosa, que los que somos misioneros no somos héroes, ni somos gente de otra pasta, ni nada, sino gente normales, que sentimos una vocación, una llamada, que a veces yo te digo, no sé explicar por qué en Venezuela sí y en España a lo mejor de momento no. Y trato de que los demás que estén a mi alrededor pues también lo sientan.
Y así gracias. Lo hemos sentido hoy con esta entrevista. Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, nada, Marta. Pues
un saludo.
A vosotros.
Buen trabajo.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchaban ustedes ese villancico a San Frutos, y es que el próximo miércoles Segovia celebra de manera muy intensa ese día de San Frutos, que da comienzo bien en la catedral o bien en esa ermita de San Frutos a los pies del Duratón. Y este año, de una manera especial, ese villancico va a ser dirigido por una mujer, Cristina Ortiz. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera mujer en dirigir ese coro que interpretará ese villancico de San Frutos. ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando te lo comunican?
Bueno, pues mira, estoy realmente emocionada. Para mí es un gran honor y lo digo muy sinceramente. Desde bien pequeñita he interpretado el villancico pues con mis padres en el coro y bueno, pues después pasé a formar parte de la orquesta, pues tocando la flauta travesera, pues llevo alrededor de 30 años ininterrumpidos interpretando el villancico de San Frutos, por lo tanto pues lo conozco bien y la sensación que me dio fue de inmensa emoción y alegría por en ese sentido estar con la batuta, ¿no?
¿Qué representa para ti este día de San Frutos, ¿no? Ese acudir a la catedral, ¿no? Que tienes como rutina.
Sí, pues es un día muy especial, desde bien temprano además, solemos desayunar juntos un gran grupo de amigos en los que se encuentra gente del Nuevo Mester, de la Ronda Segoviana, de la Esteba, gente muy representativa del mundo de la cultura. Nos tomamos un café y charlamos, escuchamos las campanas de la plaza, este ambiente ya fresco de Segovia. Es un día muy especial, desde la noche anterior, por supuesto, que vamos a comer las sopas de ajo también, y luego pues el acceso a la catedral, los nervios de los músicos, con algunos de ellos, bueno, pues solo coincides en esta orquesta este día del año, y se respira mucho segovianismo, vamos a decir, ¿no? Entonces es un día especial y en el que lo vivimos con mucha intensidad desde bien temprano, la verdad.
Qué importante es, ¿no? Has hecho referencia a esos grupos del folclore segoviano. Qué importante es estos grupos para recuperar la música de Segovia, ¿no? De nuestra tierra.
Absolutamente. Al final, la gente que rema a favor de la cultura y que rescata pues melodías, canciones de la ciudad, pues está poniendo un granito de arena más para una Segovia culturalmente rica. Y esta gente pues acude también al villancico, que no deja de ser algo, por supuesto, litúrgico y religioso, pero que es algo muy cultural y también popular, y por qué no, forma parte del acervo tradicional de nuestra ciudad. Y que atrae, como ningún otro acontecimiento, a muchísimos segovianos, músicos aficionados, profesionales, a gente que canta por disfrutar, a cantantes profesionales, es decir, nos aúna a todos por lo común, que es por cantarle al santo y por vivir unos minutos de música, que al final, pues como te decía, tiene lo litúrgico y lo emocionante y la tradición también.
También es muy importante estos grupos y este villancico, ¿no? Porque bien has hecho referencia a que en este villancico se congregan mucho tipo de personas muy distintas, ¿no? Desde verdaderos profesionales a amateurs, ¿no? Pero qué importante es para toda la juventud ese ejemplo que se da, ¿no? De esa Segovia volcada, para que vaya quedando testimonio.
Exactamente, yo por la parte que me corresponde este año he intentado animar a músicos jóvenes. En ánimo a los profesores de escuelas de música y del conservatorio que sigan animando y que el villancico nunca tiene que parar de sonar, y la gente joven también tiene que tomar el relevo y acudir a la orquesta con sus instrumentos y al coro, por supuesto. Entonces, bueno, también la labor de Marisa, directora de Ágora y de la Escolanía, es imprescindible, ¿no? Porque te enseña también a todos estos músicos y les anima a los niños también a acudir al villancico, por supuesto, Voces de Castilla. No quiero dejarme a ninguna coral, pero ya no solo las corales y lo que decía antes, los grupos, la Ronda, la Esteba, el Mestés, sino aquellos segovianos a los que de manera esporádica acuden a cantar al villancico y lo viven como algo súper especial. Entonces es un momento muy muy segoviano, como decía, y bueno, pues aprovecho ya para decir que quien quiera y quien quiera acudir a cantar o a tocar, comenzamos con los ensayos en la catedral a las 7:30 de la tarde, también el domingo, el lunes y el martes, que tendrá lugar el ensayo general. Invito a toda esta gente aficionada y no aficionada que venga y que disfrute con nosotros.
Me consta, como bien decías, que son muchos los profesores, bien de conservatorio, bien de escuelas de música, que participan de este villancico y sobre todo que animan a sus chavales, ¿no? Que les están enseñando, a que les vean. Y yo creo que el hecho de que vayan los niños y vean a sus profesores les invita también a que cuando vayan cogiendo un poco de experiencia con los instrumentos participen. Hemos visto algunos vídeos y ahí están esos niños más jóvenes participando de esa orquesta.
Sí, es emocionante. Yo misma tuve la oportunidad de tocar con mi profesora de flauta, María Vestal, cuando era chiquitita, y tocar al lado de tu profesor siempre es motivador.
Bueno, pues Cristina, te deseamos mucha suerte y sobre todo que sea un momento para que lo disfrutes tú, lo disfrute tu familia. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un saludo. Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. Disfruten del Día de San Frutos.